Gloria a Dios. Hoy comenzaremos una serie nueva con el título Job encuentra a Jesús. Y el estudio de hoy naturalmente lleva el título La persona que ninguno quiere ser. Oremos. Padre, te damos las gracias por toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y es dada para nuestro beneficio. Lo que vamos a descubrir en esta porción de tu Escritura, un hombre que sin duda muchos estamos familiarizados con él. Algunos no están tan familiarizados con él. Padre, te pedimos que su vida y la vida de él nos traiga en las Escrituras y nos hable en cierto modo de que cambiemos la forma en que pensamos, en la forma en que nos relacionamos contigo. Gracias, Padre, por el cuerpo de Cristo y el descanso que encontramos cuando venimos y nos reunimos todos y nos ayudamos mutuamente. Padre, te pedimos por este tiempo, esta sección que nos reunimos, continuamos alabándote, poniendo nuestra atención en tu palabra. Padre, te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo me dispongo a enseñar un estudio, una serie, he descubierto que Dios no desperdicia la oportunidad y me permite experimentar acerca de lo que voy a enseñar o me pasa por las pruebas de lo que voy a enseñar. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando en un estudio de amor, me confronto con alguien, personas que son difíciles de amar. O si estoy tratando de enseñar acerca de la paz, me siento que en un reto de que me encuentro en una paz con el Señor. Así es lo que estoy experimentando en esta serie que vamos a comenzar. Mientras que he estado estudiando el libro de Job por meses acerca de esta serie, en mi tiempo devocional he comenzado a experimentar cosas que escribo y me encuentro confrontando dificultades de las que Job confronta en este libro. Esto ha comenzado mucho antes de que descubrimos que mi esposa tenía una enfermedad o tenía un... Y en uno de sus... exámenes que le hicieron, ella me vio y dijo con una forma risueña, tendrías que estar estudiando ahora el libro de Job. Así que Job es el libro que a nadie disfruta de leer, porque Job experimenta la posibilidad y entramos con la posibilidad que no quisiéramos vivir, la posibilidad de un sufrimiento extremo. Voy a compartir con ustedes algunas historias. Esta me la encontré en el libro de Max Lucado, un libro que habla de chistes o historias humoristas acerca de el periquito Chippy. Este pobre periquito estaba en una pasta hermosa en su jaulita y el minuto que siguió estaba en problemas. Sus problemas comenzaron cuando el dueño de Chippy decidió limpiar su jaula con la aspiradora. Así que puso la manguera de la aspiradora en la jaula. A este punto sonó el teléfono. Ella fue a contestar el teléfono y de repente oyó el periquito fue absorbido por la aspiradora, así que su dueño soltó el teléfono, le puso la atención al periquito y fue y despegó la bolsa de la aspiradora y sin naturalmente vio a Chippy dentro de la bolsa, lo sacó, lo llevó al baño, abrió el agua para limpiar a Chippy bajo el agua. Entonces se dio cuenta que Chippy estaba todo mojado, así que sintió compasión por él, fue y buscó la secadora de pelo para secar a Chippy con aire tibio. Pobre de Chippy, nunca se imaginaba lo que estaba pasando. Días después de que él pasaba por este trauma, Un reportero llamó al su dueño del periquito para escribir la historia y preguntó, ¿cómo está Chippy? La respuesta de la dueña del periquito dijo, pues Chippy ya no habla mucho, simplemente está sentado observando. Cuando yo leí esta historia de Chippy, me acordé que esta historia se parece a Job. Esta historia se asimila a la historia de Job. A Job le vino el problema de repente, sin darse cuenta por qué. Vamos a ver la vida de Job en esta serie y descubriremos y veremos este libro en una forma diferente. Descubriremos que Job se encontró con Jesús. Voy a explicar qué es lo que quiero decir al transcurso de este estudio. También tenemos que entender que mucha gente viene al libro de Job, quizás leen el primero y segundo capítulo, y el resto del libro lo ignoran. Quizás nosotros vamos a leer varios capítulos de este libro para poder ver lo que sucedió con la vida de Job. Lo que vamos a hacer, ver en ciertos capítulos que tratan con diferentes asuntos acerca de la vida de Job. Vamos a ver lo que vamos a ver en el libro de Job, para ver lo que estamos haciendo. Job 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba a los y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado en derredor a él y a su casa y a todos los que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellas, y acometieron los sebeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando. Y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Unos ciertos puntos que quiero yo que noten acerca de Job en este estudio como introducción. Pintamos un retrato para describir la vida de Job. En estos versos que hemos leído vemos que Job era un hombre significante. Notemos cómo principia la historia. Y dice, había un hombre. Yo quiero que ustedes noten que no era un cuento alegórico, ni tampoco era cuento de hadas, o una parábola, como alguna gente lo quiere comparar con parábolas. Este hombre era real, y tenía asuntos reales, y vivió una vida real. La verdad es que siempre es muchos la quieren torcer y decir que es ficción. Quiero que sepa que no es alegoría, porque Job fue mencionado por el profeta Ezequiel y también por Santiago en el Nuevo Testamento. Si no fuesen mencionados, entonces podríamos estar de acuerdo con algunos que esto simplemente era una metáfora. También vemos que los nombres de las personas que se mencionan en este libro no son nombres típicos en el resto de las escrituras. Muchas gentes les llama la atención el lugar que menciona, que dice que era un hombre en la tierra de Uz. Y cuando ellos ven esto, se sonríen y dicen, ¿acaso había una tierra real que se llamaba Uz? ¿Acaso Job era el wizard de Uz? Uz, en verdad, era un lugar real. Y ese nombre antiguo vino a ser el nombre de Edom. Los edomitas vivían en esa misma tierra, o vivieron después, que en nuestros días modernos es Jordán. Es lo que ahorita conocemos como el país de Jordán, que es un país occidental. Porque Job fue real, con problemas reales. Esto nos ayudará a navegar por situaciones parecidas en nuestras vidas, por la realidad de este libro. La Biblia está llena, repleta de estos tipos de problemas en las vidas de las gentes justas con Dios. Por eso aquí vamos a ver algunos ejemplos. Aquí podemos ver que Job no hizo nada o nada malo, o él estaba en el salón de la fama o en el salón de la vergüenza, como en el Nuevo Testamento nos dice el libro de los Romanos capítulo 15, de que estas cosas nos dan esperanza y nos animan para continuar en la vida del Señor. Por esta razón es que la Biblia no está escrita como... Esto no nos satisfacería. Por eso es que la Biblia no es solamente un libro de leyes, sino que es un libro que nos habla de vidas reales. Leemos de vidas de personas que en verdad vivieron y actuaron de acuerdo a las situaciones que se les presentaban. Pero ya que estamos hablando de esto, esto es una de las razones que nosotros experimentamos pruebas y sufrimientos. Entendamos, Dios nos permite que nuestras vidas muestren a las gentes las pruebas por las que pasamos. Por eso es que la gente ve la forma en que vivimos y se animan para continuar. Pablo habla de tribulaciones en 2 Corintios capítulo 1 y dice, para que nosotros podamos confortar a los que están pasando por problemas, por eso es que nosotros tenemos que pasar por ciertos problemas, y nosotros fuimos confortados por Dios mismo. A.B. Simpson, que fue un hombre que escribió y dijo, no tendrías pruebas en fe si no pasases tú por las mismas pruebas. Porque cuando yo paso por diferentes pruebas, me encuentro con personas que están pasando por esas mismas pruebas y que así puedo ministrarlos o ayudarlos a que se reconforten. Aquí encontramos a Job. Job no era un hombre ordinario, sino que era un hombre extraordinario. Era un hombre excepcional, a tal punto que Dios estaba dispuesto para mostrarle a Job, aún antes que Satanás viniera. Por eso Dios le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Vamos al verso 3 de capítulo 1 y dice, que este hombre era el hombre más grande de los orientales. El término hebreo era gadol, que quiere decir literalmente un hombre el más, o un hombre grande, un hombre pesado. Esto no quiere decir que era un hombre gordo. La idea que aquí quiere decir es que sepamos que este hombre era un hombre grande, o sea, poderoso, un hombre con mucha sustancia, un hombre significante. Cuando vemos a Job en Ezequiel 14, es comparado al patriarca Noé y a Daniel. Este es el tipo de clase que era Job espiritualmente. También lo encontramos en el capítulo 5 de Santiago, de que él era un ejemplo de un hombre que prevalece espiritualmente, un hombre riquísimo espiritualmente, significante espiritualmente. Si solamente tuviéramos el capítulo 1 de Job, del 1 al 5, diríamos que Job sería el personaje que todos quisiéramos ser, pero llegamos al verso 6 y nos damos cuenta que las cosas cambiaron y no es, y era algo que Job mismo no podía controlar. Vamos a ver algo que nos va a ayudar a entender el sufrimiento de Job. Job no era solamente real, pero también nos podemos ver que era un hombre antiguo. Muchos eruditos de las Escrituras dicen que, y aseguran que el libro de Job puede ser el libro más antiguo, porque cronológicamente se ha situado este libro en como unos 2000 años antes de los patriarcas, porque en este libro no se refiere, no hay referencias a la ley de Moisés ni a la historia de los israelitas. El nombre de Dios en el libro de Job le llama Al-Shaddi. Este lo encontramos en el libro de Génesis. La edad a la que vivió Job es parecida a la vida de los patriarcas. El uso de los nombres antiguos en el libro de Job, como Uz, Ashiba o Tima, estos libros se usan y se encuentran en los documentos muy antiguos. También tenemos que notar en los primeros versos que la riqueza de Job no se mide por oro o plata, sino que es medida por la cantidad de ganado que poseía. También en el verso 5 vemos que Job actuaba como sacerdote para su familia. Eso era típico en ese periodo o en esa era. Si vamos a encontrar a Job en un tipo cronológico, vamos a encontrar que se encuentra entre los capítulos 11 y 12 de Génesis, después de la Torre de Babel. La razón que les explico esto es, entendamos que Job, en verdad, es un libro muy antiguo y Job era un individuo antiguo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Les voy a ver por qué tiene que ver. Los problemas que tú y yo confrontamos en nuestros días son similares a los problemas que Job tuvo y que las hemos visto a través de los tiempos y nosotros las estamos confrontando. Tú no eres la primera persona que confrontas estos sufrimientos. Yo sé que los sufrimientos son difíciles, pero hay veces nos atrevemos a decir, nadie más ha sufrido esto. Por eso es que tienes que ver este libro, porque muchas personas han sufrido desde el principio. Vamos a ver el punto número 2, que es lo que estamos pensando acerca de Job. Job no solamente era un hombre significante, pero era un hombre sufrido. Vamos a verlo de esta manera. Nadie merece el sufrimiento. Ni así como también Job no merecía sufrimiento. Job era el menos que merecía sufrir los sufrimientos por los que pasó. Nadie merece sufrir. Pero algunas gentes han sufrido igual que Job. Pero esto es algo que nos molesta, el sufrimiento. Esta es una verdad que nos debe de confortar. Por eso es que nosotros no podemos compararnos a la vida justa de Job, pero con todo pasamos por sufrimientos que creemos que es nuestro sufrimiento, es el sufrimiento más peor. Vamos a ver los sufrimientos que pasó Job. Quizás este episodio a Job le llevó meses, años, no sabemos, pero sabemos que fue un episodio muy largo. Capítulo 7 y verso 3, Job se refiere a sus sufrimientos. Capítulo 1 y 2 nos muestra una serie de desastres por los que tuvo que pasar Job. Perdió a sus hijos, sus propiedades fueron destruidas, y si esto no fuera suficiente, en el capítulo 2, Job perdió su salud. Estaba sufriendo por estos sufrimientos tan difíciles, y si eso no fuese suficiente, con todos esos sufrimientos, vinieron sus tres amigos, según ellos, a confortarlos, que parecían filósofos muy adelantados, que eran como un mariscal de campo lunes por la mañana, que habían experimentado el día antes los sufrimientos, y venían a compartir con Job. Estos eran los teólogos jóvenes que creían que lo sabían todos, y ellos no habían sufrido nada de lo que Job estaba sufriendo. Y sonaban tan filosóficamente, pero estaban bien equivocados. Sócrates escribió algo muy interesante. A sus estudiantes les recomendaba, pero sobre todo les recomiendo que se casen, que si encuentran una buena esposa van a estar contentos, pero si encuentran una esposa media contradictoria, ustedes vendrán a ser filósofos. Estos individuos, amigos de Job, eran filósofos. Vemos desde capítulo 3 hasta capítulo 31 las discusiones de Job entre sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Tres ciclos de discursos. Hablaba uno, hablaba Job, hablaba el otro, hablaba Job, hablaba el otro y hablaba Job, etcétera, etcétera. Pero eso no era todo. Hay veces que nosotros creemos que fue lo que era Job, puro sufrimiento, pero Job nos habla de algo más. Los sufrimientos de Job nos llevan a entender otras cosas. Nos hacemos preguntas, nos detenemos, pensamos, nos quedamos perplejos acerca de lo que Job clamaba y buscaba ayuda en medio de su sufrimiento. En este libro, Job pensaba audiblemente. Vemos cómo Job luchaba con los asuntos de la vida, no solamente sus sufrimientos. Pero hay más. He encontrado 8 preguntas o asuntos de ansiedad que podemos ver en este libro y lo vamos a ver en esta serie que vamos a estudiar en las semanas venideras. El primer asunto es, vemos cómo apareció Satanás. Si Satanás es una criatura que está encadenado, ¿por qué es que esa cadena está tan larga? ¿Por qué se le permite a veces molestar a los hijos de Dios? Capítulo 1 y capítulo 2 nos lleva a la batalla invisible, la conversación invisible de la que Job no tenía ni una idea. Jehová y Satanás discuten, esto nos trae el asunto de que, ¿qué debes de hacer cuando todo lo que tú crees que sabías acerca de tu vida, ves que es más que otra cosa, es sufrimiento? Cuando eres joven, te sientes fuerte, crees que has entendido toda la teología que tienes que entender, pero de repente la vida hace una vuelta a lo peor y crees tú y te preguntas, ¿ahora qué voy a hacer? ¿A dónde me iré? ¿Cómo voy a vivir? Este segundo asunto que vemos aquí es por qué es que el justo sufre. Y cuando tú sufres pérdidas, grandes pérdidas, ¿qué haces? ¿Cómo hablas con Dios? ¿Continúas creyendo en Dios? A este punto, Job no solamente perdió su salud, perdió la relación que tenía con su esposa, perdió todos sus hijos y todas sus propiedades. Esto me lleva a un anuncio que yo vi una vez en un periódico. Dice, un perrito que se perdió, que nomás tiene 3 patitas, le falta una oreja y está ciego de un ojo y está muy herido. Y el nombre de este perrito era Suerte. ¿Qué nombre de este perrito? Suerte. Así también Job no era un individuo con mucha suerte. Él creía que estaba y tenía todo en control, pero luego vemos que no. Pero vemos aún más que esto. Este libro nos muestra el asunto del pecado, porque Job te hace esta pregunta. ¿Cómo un hombre puede ser justo frente a Dios? Mientras que Job está sufriendo y sufre y ve qué tan débil está frente a Dios y qué Dios es, y que se encuentra frente a un Dios perfecto y se pregunta, ¿cómo es que una persona puede vivir justo frente a Dios tan justo? También, otra lucha que vemos en este libro es la representación. Un imperio, un abogado, una persona muy rica, ¿cómo actúa esta persona frente a Dios? También vamos a ver en el capítulo 14 que Job hace la pregunta acerca de la muerte o la vida después de la muerte. Se pregunta, ¿si un hombre muere, volverá a vivir? Cuando Job hace esta pregunta, no está preguntando como un seminarista que está estudiando, sino que él es esta pregunta como una persona justa que se encuentra sufriendo y quizás confronte su propia muerte. Él piensa, quizás voy a morir. Entonces se hace la pregunta, ¿si un hombre muere, volverá a vivir? No esto solamente, sino que Job también lucha sabiendo que Dios es invisible. Dios es un Dios invisible. Como yo ya mencioné, que el sufrimiento nos puede alinear y nos puede aislar, pero en este libro, Job vimos se pregunta y se hace. En el capítulo 23 dice, si yo supiera dónde encontrarme con Dios, si voy al frente, no lo encuentro, si regreso, no me lo encuentro y no lo puedo percibir. Vemos el problema que encontraba Job. Me encuentro vivo en un mundo visible, experimentando dolor físico, mientras que yo creo en un Dios que nunca, nunca he visto. Y él está luchando con esa pregunta. Entonces Job está sufriendo y está pensando audiblemente. Y las cosas que dice audiblemente son las que tenemos que ver. Oscar Wilde escribió, dice, el sufrimiento es una revelación y descubrimos cosas que nunca descubriríamos si no estuviéramos pasando por sufrimientos. Job hizo muchos descubrimientos para que nosotros podamos ver. Esto nos lleva al punto número 3, y esto es que Job era un hombre que escudriñaba. Vamos a ver, el sufrimiento nos lleva a diferentes asuntos en nuestras vidas, pero tenemos que entender que Job nunca, nunca encontró las respuestas. Esta es una verdad que es muy frustrante. Así que Job nunca encontró respuesta a sus preguntas, nunca encontró respuesta a lo que su esposa le dijo. Todavía sostienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Imagínese tener una esposa que te diga esto cuando te encuentras en momentos de sufrimiento. Job no recibió respuesta de sus amigos. Continuaron hablando y hablando y hable y hable. Pero Job sabía que él era un hombre justo. Job no encontró respuesta de Dios porque Dios le habló, pero no le dio las respuestas que él quería oír. Dios simplemente le dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creí y puse el fundamento del mundo? Así que a Job se le pone en su lugar, está sentado en cenizas y dándole gloria a Dios y aclama a Dios. Y así que estas respuestas nosotros las encontramos en el Nuevo Testamento. Cuando llegamos y oímos las palabras de Jesucristo, encontramos las respuestas a los asuntos que articulaba Job. En esta serie vamos a ver cómo Job encontró a Jesús. Esto es lo que vamos a ver. El clamor de Job, la perplexidad que hay en la mente de Job hasta que nosotros podemos ver en la vida de Jesús. Veamos un ejemplo. En el capítulo 23 de Job, cuando él lucha con el Dios invisible, y Job dice, si yo supiera dónde encontrar a Dios, este es un asunto que se resuelve con la encarnación de Jesucristo. La palabra se hizo carne y vivió entre nosotros, y nosotros la vimos. La gloria del único Dios engendrado, que es la verdad. Cuando Job clama acerca del pecado y dice, en el capítulo 9 dice, ¿cómo es que un hombre puede ser justo frente a Dios? Esto se contesta con la muerte de Jesús. Cuando Pablo dice, por la muerte de un hombre, muchos fueron justificados. O también, cuando Job clama y dice acerca de su muerte e inmortalidad, dice, se pregunta si el hombre muere, volverá a vivir. La respuesta está en la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí nunca morirá. Todo esto, esas preguntas y asuntos que Job se pregunta, todos se contestan y se resuelven en Jesucristo. El punto mayor que encontramos aquí, si no hubiésemos encontrado el Nuevo Testamento y no hubiera Jesucristo, todas estas preguntas que vemos en el libro de Job no tendrían respuesta. No viéramos cómo se resolvieron. Tendríamos todas estas preguntas simplemente en la historia y no tendríamos la respuesta. Simplemente tuviéramos en el Antiguo Testamento y lo viéramos como vemos al periquito Chippy. So, en este estudio vamos a ver la vida de Job y veremos cómo las respuestas están en Jesús. Veremos que en Jesús vemos la satisfacción. He encontrado algo muy interesante y leí en el periódico de que en Washington se encuentran que cuando hay neblina en la ciudad, la neblina que cubre como 7 cuadras de la ciudad es solamente un vaso de agua. Pero ese vaso de agua está cubriendo como 7 cuadras de la ciudad. Por eso, y con esto, los ciudadanos no pueden ver. Y yo puedo decirles que muchas gentes llevan muchos vasos de agua y voluntariamente saben bien que ellos pueden deshacerse de esos vasos de agua, pero no quieren. Y no entienden que Dios desea que vivamos en un día despejado o en días despejados. Yo no sé dónde se encuentran ustedes esta mañana en su relación con el Señor. Quizás estén confrontando luchas en tus vidas. Estás confrontando asuntos en tu vida y tienes grandes preguntas en tus vidas. Quizás estás confrontando pérdidas. Quizás has perdido tu empleo, has perdido tu vista, quizás has perdido tu esposa o esposo, o quizás estás luchando con asuntos, te haces preguntas, no encuentras paz. Quizás continúas luchando con estas cosas que no puedes, ni tienes el poder. Quizás tú eres el tipo de persona que te di preguntas. Yo sé que encontraré las respuestas a esto que a este punto no lo entiendo. Pero yo te voy a preguntar que hagas esto esta mañana, especialmente si tú no has entregado tu vida a Jesucristo. Especialmente tú eres esa persona que tú te has dicho, las respuestas, tendré que encontrar las respuestas a mis problemas primero y luego entregaré mi vida a Jesucristo. Yo te voy a advertir que recibas a Jesucristo primero. Que antes que tú sientas que has encontrado respuestas específicas a tus problemas. Porque si tienes algo en tu vida, en tu corazón o en tu alma, tienes clamores hondamente que te sientes insatisfecho y no lo puedes resolver con tu propia sabiduría. ¿Tienes esas preguntas? Es correcto. Muchos las tienen y las hemos tenido. Pero yo te pido que confíes en Cristo. Yo he encontrado algunas ocasiones en mi vida que se asimilan. Yo recuerdo a esta mujer en Huntington Beach, California. Vino a mí y me dijo, yo tengo algunas preguntas acerca de esto. Y comenzó a decirme de sus problemas. Y yo le dije, mira, de veras son preguntas legítimas, pero lo que te voy a asegurar que hay algo en tu vida. Sabes que tú quieres tener respuesta, pero quieres saber que tus pecados son perdonados y tienes preguntas. Todas esas preguntas son legítimas. En lugar de contestar estas preguntas, ¿por qué no oramos ahorita? Recibes a Jesucristo como tu Salvador personal y luego en el futuro, en los días que siguen, vendremos y veremos tus problemas uno por uno. Y ella dijo, vamos a hacerlo. Oré la oración para que ella recibiera a Jesucristo como su Salvador personal. Le puse las manos. Cuando ella elevó sus ojos a los míos, estaban sus ojos llenos de lágrimas y exclamó y dijo, ya no siento problemas. De repente todos sus problemas se fueron. Recuerdo un hombre hace como un mes aquí mismo en la iglesia. Él vino y aceptó a Jesucristo y me dijo, traía yo un montón de preguntas que te quería hacer esta mañana. Pero de repente me encuentro que esas preguntas están ahí, pero se me hace que ya no tienen significado. Así que he llegado a encontrar a Jesucristo, he aceptado a Jesucristo. Así que puedes traerme tus problemas y podemos tratarlas a un nivel intelectual. Pero yo te reto a que entregues tu vida a Jesucristo a hoy, ahorita mismo. No lo esperes más. Y luego después veremos estos problemas, tus problemas, uno por uno. Oremos. Padre Celestial, hemos comenzado a ver la vida de este hombre, a través de, con unos ojos, que tus problemas tomaron lugar hace mucho tiempo. Señor, las cosas que Job luchó, las cosas que la gente continúa luchando, ya sea en las clases de filosofía, en cursos evangelistas, o que están yendo a la oficina de su doctor y se hacen esas preguntas. Esto es una vida real, o todo esto es real en nuestras vidas. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer últimamente es, ¿conocemos a Jesucristo? ¿Conocemos el perdón de Dios? ¿Entendemos qué esperamos en la vida futura después de la muerte? Por eso es que cantamos. Por eso es que en nuestros himnos continúan en nuestros corazones, no importa qué sea lo que estemos confrontando. Señor, algunos que están aquí esta mañana y han descuidado su caminar contigo, Padre Santo. Yo recuerdo que cuando yo era un joven asistía a la iglesia y observaba cómo mi vida estaba cambiando y yo notaba que esto no hacía, muchas cosas no hacían sentido. Pero yo acumulaba preguntas, preguntas y más preguntas. Pero entendí que Jesucristo fue resucitado y que es un Dios de poder. Padre, yo te pido que nuestra vida sea llena de luz, que tengamos hambre, un corazón hambriento y que escudriñemos las Escrituras. Mientras que sus rostros están inclinados y no estamos viendo a ningún lado, sino que en nuestro corazón estamos viéndonos a nosotros mismos. Al ver nuestro interior y nos damos cuenta de en verdad quiénes somos. En verdad nos damos cuenta que lo que sentimos. Yo sé que algunos de ustedes son honestos suficiente para decir lo que yo veo, lo que yo siento es real, pero yo quiero más y más de ti, Señor. Más de lo que he experimentado contigo, Señor. Yo quiero sentirme libre, me quiero sentir perdonado. Señor, yo quiero saber lo que es tener la esperanza en ti. Esto suena extraño, pero les diré que eso es exactamente lo que Dios quiere para ustedes. Dios desea encontrarse contigo, que tú desees encontrarte con Él, para que... Entonces yo lo que te puedo decir, lo que debes de hacer es invitar a Dios, porque Dios solamente vendrá a ti si tú lo invitas a venir en tu vida. Si tú estás dispuesto y admites que lo necesitas, entregas tu vida a Jesucristo, admites entregarte a Jesucristo, te pido que eleves tu mano, eleva tu mano lo más alto que puedas para que yo te pueda ver. Eso es una indicación de que tú dices, Señor, estoy dispuesto. Allá veo una mano o unas manos que se elevan, allá atrás, a mi lado, al otro lado, aquí al frente. Eleven sus manos para que yo los pueda ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá otra vez, más atrás, en la sala familiar. Allá en el balcón, alguien está elevando su mano. Todos ustedes que están en este auditorio se dan cuenta que Cristo murió por ustedes. Digan, Padre, yo acierto que he entendido tu plan y todas estas dificultades que yo he estado confrontando. Así que yo les digo, donde quiera que tú te encuentres, si tú elevaste tu mano, reconoces en tu vida y yo te pido que simplemente recibas a Jesucristo en tu corazón, ahí donde quiera que te encuentres, ahí donde estás, digan una oración en tu corazón o audiblemente, digan, Padre, yo sé que soy pecador, perdóname. Confío en Jesucristo y confío que Él murió en la cruz y se resucitó de entre los muertos por mí. Me separo de mi pasado, dejo la vida pecaminosa y vengo a ti, te recibo como mi Salvador. Así como mi Salvador y mi Señor, aquel que murió para perdón de mis pecados, aquel a cual que yo permito que sea el que gobierne mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo y dame el poder para vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Esta es la predicación presentada por nuestro pastor Skip Hasek, comenzando la serie basada en el libro de Job, titulada Job encuentra a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.